Hola, bienvenido a esta nueva emisión de Alquimia Personal. En este episodio quiero hablar de lo que es en general la energía y cómo podemos usarla para sanar. Pero aparte de esto, vamos a escucharlo a través de una persona que ha vivido un proceso de sanación desde una edad muy temprana, no desde niña, pero es una persona que ha tenido experiencias que nos va a compartir y cómo ella misma fue capaz de utilizar la energía para sanar. Estoy hablando de Marta Push. Ella es la creadora y la directora de Mundo Pránico. Es especialista en sanación energética multidimensional y entusiasta de la conciencia de la energía sutil y de sus aplicaciones en todas las áreas de la vida cotidiana. Este proceso que ella ha creado o este sistema ha nacido a través de diferentes energías o no energías, sino de diferentes disciplinas que ella ha aprendido a través de los años y ha creado este sistema que ha resultado para muchos muy útil y es además el que practica en sus sesiones de sanación. Ella es instructora y sanadora con más de 20 años de experiencia y estudió además administración y dirección de empresas por la UOC. Vamos a darle la bienvenida y vamos a hacer esta charla muy amena y sobre todo muy interesante en cuanto a conceptos básicos e ideas. Prepárate para abrir tu mente, para abrir tu espacio y para ampliar tu visión sobre lo que nosotros como seres humanos podemos hacer y como almas podemos hacer para traer o darle la bienvenida a la sanación en nuestro espacio de vida. Marta Push es una pionera para mí, según lo que hemos conversado antes de cámaras, en el trabajo que ella está haciendo y sobre todo en cuanto al manejo de la energía y lo que podemos lograr con la energía para organizar y equilibrar nuestro cuerpo y todas nuestras energías de nuestros cuerpos que tampoco no vemos en este espacio. Pero como yo soy también nueva en todo esto, quiero que Marta misma empiece contándonos un poco de su historia y cómo fue que ella llegó a donde está en este momento a trabajar con la sanación energética multidimensional. Bienvenida, Marta.
Hola Marcela, qué placer estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes, porque la verdad es que compartir este conocimiento para mí es un gran honor y un gran honor poder tener espacio para dar voz. Bien, pues la sanación energética multidimensional es una herramienta que es consecuencia, pues como bien has dicho, de más de 25 años. Yo oigo esto y pienso, caray, pasaron los años, ya no soy esa niña que cuando inicié. Sí. 25 años, wow. Entonces, son muchos años, pero sobre todo lo importante es que la sanación energética multidimensional es consecuencia de todo un estudio de vida, de una investigación, de pasar por diferentes escuelas, escuelas de sanación, escuelas de conciencia, escuelas de conocimiento, escuelas, sí, como digo yo, que abarcan las cinco líneas del yoga, ¿no? El yoga del conocimiento, el yoga de la devoción, el yoga físico, que le llamamos, ¿no? Al yoga normalmente el hatha yoga es el físico, pero está el karma yoga, servicio, el bhakti yoga, que es esa devoción, ¿no? Y es todas esas líneas de yoga, y para mí fue buscar ese conocimiento de cómo entender el ser humano desde un espectro amplio, no cerrándome solo en un callejón y en la interpretación de una persona, sino buscando lo que en muchas personas alrededor del mundo compartían en esa comprensión del ser humano. Y todo nace, obviamente, porque yo tengo una inquietud muy interna, muy de pequeñita, me crezco en un sitio muy natural. Yo crecí en el monte, rodeada de animales, en una granja, así como un caserío, con mucha vida y sobre todo con mucha libertad para cada uno ser como éramos y nadie nos coartaba. Eso me dio la posibilidad de seguir viva con esa sensibilidad que pues todos de niños tenemos, pero que de adultos pues olvidamos porque pues no nos dieran importancia en nuestro entorno o lo que fuere. Y eso me dio la posibilidad de muy jovencita entrar a estudiar e investigar qué es el ser humano. Siempre me había intrigado, pero sobre todo me meto a fondo a raíz de que tengo un accidente de coche que me deja paralítica de medio cuerpo, y en ese momento los médicos me dicen que yo voy a vivir en una silla de ruedas. Y yo me acuerdo al médico cuando me dijo eso, le agarré los papeles, dije, perdón, yo en una silla de ruedas, papá, papá, pa, le corté todos los papeles y que ya se puede ir de mi casa, yo no soy inválida, yo no me puedo permitir una vida en una silla de ruedas, tengo mucho que hacer. La tenía muy clara, ¿qué? Pero yo no me podía levantar.
Para que vamos más o menos ubicando todo lo que nos estás contando, porque soy una creyente y que las cosas pasan por alguna razón y que no hay nada que está desligado. ¿En qué parte de tu vida estabas cuando esto sucede? ¿Qué edad tenías más o menos?
Tenía, ¿sabes qué? Eso lo olvidé porque además en el hospital perdieron mi historial médico. Entonces cuando lo fui a buscar no lo tenían, dije, ¡ay, maravilloso! No me corresponde. 20-21. Tenía entre los 20-21 años, yo era escaladora. Es que el chiste es fuerte y el chisme es divertido. Porque yo era escaladora. Antes yo he sido siempre muy atlética, como pues mi forma de... Yo soy hiperactiva, entre otras cosas. Una de las cosas que me define es la hiperactividad, pero cuando creces en el monte y eres hiperactivo y no tienes que sentarte en una silla, no pasa nada, eres un niño normal, activo, normal. Entonces yo siempre estaba haciendo muchas cosas, pero un montón de cosas, y la forma de poderme controlar, obviamente que es algo ideal para todos los niños hiperactivos, hacer deporte. El deporte es clave. Entonces mis papás me llevaban a hacer deporte cada día, vamos, yo hacía deporte de lunes a domingo, cada día, y me fui especializando y me hice muy buena en atletismo. Entonces empecé a competir a nivel, sí, a nivel local, luego estatal, así un poquito, y fui ganando mucho. Pero no me gustaba competir, era mi hándicap, era muy buena, pero no me gustaba competir, a mí no me interesaba competir con nadie. Y en estas me clasifiqué para ir a los campeonatos españoles, y entonces... Yo no quería. A mí me la pasaba divertido yendo cerca de casa y pasándomela bien, corriendo por la montaña, era especialista en cross, o sea, en correr por montaña, me iba a competir, ¿no? Pero en estas, mi entrenador y mi mamá se aliaron y entregaron mi ficha a la federación. Y llego yo un día a entreno y mi entrenador me dice, oye, Puch, te hemos entregado la ficha para que puedas competir, y me cogió tal cabreo que ese día me lesioné con una doble periostitis tibial, me quedé clavada en pista y 2 años para recuperarme, como me quedé para ahí, me paralizó la vida.
O sea que mira que con esa historia tan interesante vamos a empezar a de pronto jalar cosas que muchas veces no estamos acostumbrados a escuchar, y es tú misma te lesionaste el camino hacia lo que no querías, porque como eso no querías y otros lo decidieron, ¿qué dirías tú de esto que yo te acabo de decir?
Pues que es que fue así, tal cual, y yo lo supe en el mismo momento. Y me acuerdo que le dije a mi entrenador, yo no quería ir y mira lo que me ha pasado. Y fue así.
Qué interesante.
Fue increíble, pero yo era muy atlética, mi transporte era la bicicleta, era una forma de mantener también mi hiperactividad bajo control. Se me acabó la bici, se me acabó el atletismo, y entonces pasé a la moto y entró la era oscura de mi vida, que digo yo, empecé a fumar, a salir, pues ya no hacía deporte y gastaba la energía de formas horribles. Entonces, gracias a Dios, eso fue una etapa de 7 años, también muy interesante.
¿7 años? ¡Ay, mira tú, el maravilloso 7!
Fue muy loco. Y a medio camino de ese periodo, sí, al rato, a la que terminó todo ese periodo fue cuando, pum, tengo el otro, me pongo a hacer escalada de competición, porque yo, si hago algo, es que lo hago a full. Se ve que he nacido así, entonces me puse a hacer escalada y me puse a competir en escalada. Pues si bien las piernas no podían tirar, los brazos sí, y las piernas me servían de apoyo, o sea, tiraba mucho de brazo. Me puse a hacer escaladas súper increíbles y en una de estas me voy a una competición de escalada, bueno, competición, a hacer una vía de placer, y ahí es donde me dan el golpe. Fíjate, es que es muy loco, ¿eh? El viernes en la tarde salíamos, el jueves me voy al trabajo, yo estaba en mi auto, en mi coche, y parada en un semáforo, cuando el coche de enfrente hace marcha atrás y me achafa todo mi coche, pero surrealista y de la nada.
Pero marcha atrás, así, voy a empezar y ¡tum!, te da.
No se había ni puesto verde. Yo no sé qué hizo, el señor, ¡puf!, me dio y me... O sea, bueno, sí, la vida me dijo no vaya allí. Pero como yo tenía conocidos, familiares mecánicos y demás, llamé para que el perito del seguro peritara, arreglara en la misma tarde, al día siguiente me lo repararan y a mediodía del viernes lo tuviera listo para irme. Y así fue, a mediodía del viernes lo tenía listo para irme, me voy a buscar el auto en el garaje de mi tío, tal cual voy de la casa de mi tío a mi casa para irme, me dan un golpe por detrás fulminante que me dejan paralítica.
¿Cómo así? Yo no te
O sea,
puedo
la vida me
creer.
dijo, no es tu camino, olvídate de esto. Así.
Dos
Yo digo,
llamados.
tengo un Plutón cañero que me dice, no, pare, pare.
Dos llamadas de atención tan fuertes. A ver, yo aquí también, a mí me encanta hacer estos incisos porque muchas de las personas que llegan a la comunidad de alquimia personal apenas están comenzando de pronto en este viaje. Y lo que quiero que mostremos con este ejemplo, que es tu historia de vida. Mira que el universo siempre te está hablando, la energía siempre te está hablando. Y no podemos decir, ah, es que es una casualidad. No, hay que empezar a ser more aware, a más conscientes de qué es lo que me está pasando alrededor, por qué me está pasando esto, no como víctima, sino para empezar a mirar, ok, ¿dónde está el llamado? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ¿tú en este momento ya estabas metida en esto de la energía o todavía no y no entendías y ya te lo habían parado? Segundo llamado de atención y tú seguías. Entonces, ¿qué hiciste?
Yo estaba metida en la energía de hacía ya años. De hecho, yo inicié en 17 años con mi primer curso de Reiki, pero de antes, de toda la vida, he tenido familia en mi entorno que pues, me ha acompañado a ver el prana, a ver las hadas, los gnomos y todo el mundo energético. Pues he tenido gente a mi entorno que pues, me han apoyado en ello. Y pues sí, para mí es algo muy natural. Entonces, a ese momento, pues sí, para mí fue como, la vida me quiere frenar, pero yo soy más testaruda. Y lo supe el jueves. Y cuando el viernes fui aquí y me quedé así, imagina, yo he sido siempre testaruda. Total, que yo agarré, el coche quedó siniestro total. Aún así yo lo manejé hasta el garaje, lo dejé en el garaje y había quedado con mi hermano para tomar una cerveza, hablar y tal. Y a la que llego doy un sorbo a la cerveza, digo, uy, me estoy mareando mucho. Me dice, oye, vamos a ver el coche, ¿no me has dicho que has tenido un golpe? Digo, sí. Digo, ah, pues déjame ver cómo está tu coche. Total, que vamos a ver el coche y me dice, no me extraña que te marees. Tira para el hospital ahora mismo. ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo que te...? ¡Vámonos ya! Y a la que entro en el hospital me dicen, chica, aquí te quedas un ratito porque tienes toda la columna recta, una columna en bambú que se llama, y entonces esto ahora tenemos que esperar a que la columna vuelva a su curvatura natural y ver qué lesiones nos deja. Así fue. Entonces, a partir de allí y por progresivo durante unas 3-4 semanas, mi cuerpo fue perdiendo funciones.
Ay.
Y eso fue horrible porque yo de pronto podía agarrar con este vaso, con la mano el vaso, y de pronto esto era como mantequilla, se me soltó. No había manera de que la mano tuviera fuerza o pudiera agarrar, ¿sí? Y esto fue muy frustrante. Y entonces, claro, me dieron una sarta de medicación y yo venga a tomar medicamentos y iba, andaba toda yonki, que no me enteraba de nada, hasta el día que llegó ese médico y me dijo, escoja la silla de ruedas que quiera vivir porque ya le vamos a tramitar la invalidez, bla, 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 bla. Y le dije, perdón, perdón, yo no he nacido para ser inválido. Esto es un tránsito, yo me voy a curar. Dios, no, 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 eso no va conmigo, no me lo puedo permitir. Le rompí todos los papeles, tiré todo esto, cuidado, yo tiré el medicamento. Eso no significa que si alguien me oye y está en la misma situación tenga que hacerlo. Sí, esa fue mi decisión, que quede constancia de eso, sino que cada uno aquí que consulte si es necesario con un médico. Pero sí que es importante para mí fue esa decisión, porque eran analgésicos, antidolor, y yo lo que quería era sentir el dolor para saber dónde estaba la lesión, porque es a través del dolor y la enfermedad que podemos descubrir qué necesitamos recolocar para tener una vida sana. Y a través de allí fue.
Mira que lo que dices ahí en este momento, algo tan simple como que es a través del dolor y de la enfermedad, el aviso que nos está hablando y que nos está diciendo, pero no nos han enseñado a ver las situaciones en la vida así, sino que nos dicen lo primero que hay que hacer es medicarte, correr el analgésico para que no sientas el dolor, pero la causa quedó por debajo y no sabemos qué está ocasionando nada de esto. Entonces me imagino que ya de acá tú tomaste tu decisión, dijiste, yo no soy una inválida, voy a empezar a buscar cómo me organizo la vida. Y ahí fue cuando fue acelerador profundo al mundo de la energía, me imagino.
Tal cual lo has dicho, así fue, porque allí fue, yo me metí con todo lo que tenía, Empecé, yo me acordaba del prana, porque yo como era hiperactiva, mi papá cuando estaba ya cansado de que yo fuera, me aburro detrás de él, mi papá me sentaba y me decía, pues cuenta las bolitas de oxígeno que entran dentro de tu cuerpo, o gira tus ojos y observa cómo son tus órganos. Me mandaba a hacer cosas que para él eran algo imposible y para mí eran posible. Yo lo veía, yo lo hacía. Entonces puse todo eso en práctica. Fue muy increíble porque puse todo eso en práctica y empecé a trabajar con la respiración pránica, que a posterior supe que era respiración pránica, es decir, absorbía el prana, me lo metía dentro del cuerpo, destruía lo que estaba mal, lo expulsaba y a posteriori regeneraba con la intención. Yo no conocía a nadie ni a nada. En ese momento era todo pura intuición interna. Y al darme cuenta que me curaba, me fasciné tanto que entonces, claro, también tuve apoyo de un osteópata, el Ricard Oms, que fue un hombre increíble, y de una, que no me acuerdo de su nombre, pero una profesional de microgimnasia de Tres Bergerac, increíble. Y fue las dos herramientas, la antigimnasia o microgimnasia que le llaman y la osteopatía, más todo el trabajo energético que pude salir adelante y hoy día entreno fitness cada día sí, día no, llevo una vida súper normal y de hecho los médicos me ven y me miran y dicen, sí, porque me lo dices y porque lo sé, pero es que no, o sea, hay gente que no ha pasado nada de lo que tú has pasado y está mucho peor.
No, pues entonces, es que tú estás muy bien. Lo que me parece tan interesante es que esa parte intuitiva que tú empezaste a trabajar con este osteópata y con esta persona de microgimnasia, pero al mismo tiempo tú te sentaste, algo te llamó a que te sentaras y dijeras, bueno, voy a respirar y veo cómo ese prana va dentro de mi cuerpo, que ni siquiera sabías que era prana, va dentro de mi cuerpo y organiza lo que tiene que organizar y tú lo veías. Cuando tú me dices a mí, tú lo veías, ¿qué quieres decir?
Bien, pues que yo veo, pues el prana son motas de energía que vueltan en nuestro entorno, que cuando nosotros ponemos los ojos así medio cruzaditos podemos verlo más fácil, que es cuando vamos a la playa o a la montaña, hay mucha más cantidad, esa es la energía pránica. Yo ahora le pongo el nombre, pero en ese momento yo lo veía como la trama de la vida para mí, yo le llamaba la trama de la vida dentro de mí. Entonces esas bolititas, yo como, pues cuando te decía, cuando era pequeño mi papá me sentaba, yo veía que se acercaban a mí, entraban dentro de mi aura, que es este grosso que hay más cerca, y entonces entraban y luego los poros de mi piel lo absorbían y iban por mi cuerpo, y esto siempre lo he visto.
Entonces, increíble, pues porque para nosotros no se tiene que poner los ojos cuadrados para poder no ver, porque dentro de otras, por ejemplo, Barbara Ann Brennan, que escribió su libro Manos que curan, brutal, o creo que es el nombre, ella siempre dice, miren hacia el cielo, crucen los ojitos y como en 3D y a ver si ven el orgón, que es lo que es, lo que
me imagino que lo que tú... El orgón es el prana o el chi o el ki, neuma, esma, folgón, son nombres de diferentes culturas que nos hablan de lo mismo.
Qué bien.
El soplo de vida en cristianismo hablaríamos, es el soplo de vida. ¿Sí?
Entonces tú tenías esa capacidad, no sabías, intuitivamente lo hiciste, entonces de ahí empezaste a buscar. Y cuéntame entonces cómo llegamos al momento en que tú dices, yo me quiero dedicar a esto, esto tiene sentido, ¿porque lo viste en ti o por qué fue que empezaste con esto así?
Bueno, cuando vi en mí que me sanaba, mi interior fue como, no es posible que haya gente enferma viviendo en silla de ruedas si hay soluciones. Si yo me he sanado, hay mucha gente que se puede sanar. Esto hay que enseñarlo. Deberíamos llegar al parvulario y desde parvularios enseñarle al ser humano que tiene un poder innato, inconmensurable, que nos ocultan para tenernos controlados y bajo el poder de otros.
Wow, ahí tocaste algo bien interesante también, que es algo que definitivamente no está instaurado en nuestros sistemas educativos, en los padres, porque siempre... Yo creo que los de las épocas anteriores, nuestros padres todos eran, tiene que hacer, tiene que seguir la norma, tiene que hacer esto. ¿Por qué crees tú que hay, y esto se va a desviar un poquito, pero vamos a volver a la parte energética? ¿Por qué crees tú lo que acabas de decir, que nos han mantenido así, sin tener conocimiento de quién somos verdaderamente. ¿Cuál es el objetivo detrás de eso?
Uf, pues que si el ser humano toma su poder personal, ya no puede ser controlado como masa colectiva.
Me parece muy interesante eso. Entonces, a ver, vamos a dejarlo de cantar por unos segunditos para que te llegue y resuene al que esté escuchando, porque cada uno lo puede tomar de la manera que lo sienta, pero es muy bueno que lo vamos comentando acá, ¿cierto? No vamos a hablar ni de agendas ni de nada.
No, yo creo que lo importante es, y yo lo que le digo a los alumnos en Mundo Pránico siempre, y les digo lo mismo, no cedan su poder personal ni siquiera a mí o a Mundo Pránico, porque estarían entrando en el peor estado que un ser humano puede entrar, y es en no responsabilizarse de su vida y buscar que otro, a quien le dan la autoridad, les diga lo que tiene que hacer para no responsabilizarse y ser un niño y nunca hacerse adultos. El poder personal es lo más genuino que cada ser humano tiene. Es lo más bonito que nos da la vida y el alma se manifiesta a través del poder personal. Si no sumamos el poder personal de todos los seres humanos, no avanzaremos. Y por eso de aquí viene el por qué en Mundo Pránico no hacemos instructores de sanación energética multidimensional. Porque yo no quiero el poder de ninguno de mis alumnos, quiero que el poder esté en cada uno de ellos, porque es así que como sociedad y humanidad avanzaremos, empoderándonos cada uno en nuestro lugar.
¡Qué
maravilla!
Por
eso yo invito mucho a esa discusión de no creas lo que yo te digo, para nada. Sé que genera controversia, llévalo al corazón y no te gusta, no te lo quedes. No me tienes que creer, no tenemos que hacer fanáticos. Tenemos que hacer personas autónomas, independientes, proactivas y empoderadas. Ese es mi foco.
Marta, lo que acabas de decir resuena cantidades conmigo, porque cuando las personas se están formando con diferentes instituciones, siempre sucede que hay que dar esto, este porcentaje o este tipo, tiene que ser de esta manera, no te puedes desviar de ninguna otra forma, tienes que hacer esto. Y si nosotros estamos acá para hablar de esta libertad que tenemos como personas y del poder que tenemos, ¿quiénes somos para ejercer coerción sobre los que estamos supuestamente enseñándoles estas cosas o los que están aprendiendo de lo que tú has aprendido a través de darte cuenta de que no hay una sola manera, sino que hay muchas cosas que tienen y entran en juego para que una persona se sane, cree su realidad, se cure, lo que sea? Entonces eso hay que analizarlo también. Miren, devuelvan aquí un poquitito y escuchen otra vez a ver qué es lo que queda.
Marta. No es fácil, pero no es fácil. Y ahí está todo. Al final la sanación energética multidimensional es empoderarnos, ser conscientes de quiénes somos. Todo lleva al mismo lugar. Es no dar el poder a otro. Yo conozco lo que soy. Conozco mi cuerpo físico, mi cuerpo etérico, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental. Y por lo tanto, no permito que otros, sin mi autorización, trasvasen y me inculquen pensamientos y creencias que yo no he autorizado, o sentimientos que no van conmigo, o reacciones físicas que no van conmigo. Es decir, si nosotros ocupamos conscientemente todos nuestros cuerpos, podremos realmente estar.
Pero eso lo dices tú porque tú manejas ya esto. Pero ¿qué es entonces? Empecemos un poquito a hablar. ¿Qué es entonces? ¿Cómo así que cuerpos físicos, nuestros cuerpos? ¿Cómo así? ¿Qué es eso exactamente? Una manera básica. ¿Qué es un ser humano en cuanto a sus cuerpos? ¿Qué tenemos alrededor para los que no sepamos de qué estás hablando?
Bien, cuando hablo, o sea, un ser humano, una persona, que para mí es diferente ser humano a persona, pero esto podría ser otro podcast en el que discutiéramos ese tema.
No te preocupes, tú ya estás planillada para volver.
Pero aquí este ser humano es una persona, vamos a decirlo así, es como esa persona, esa alma encarnada. Es decir, para mí la clave es de entender que si bien nos han enseñado y nos reconocemos como este cuerpo físico, yo no soy el cuerpo físico, yo no soy esta carcasa, sino que yo la ocupo, y si yo la ocupo y no soy el cuerpo, entonces ¿qué soy? Uh-huh. El alma. Entonces yo, el alma, creo mi cuerpo físico para manejarme en este mundo, lo impregno de mi cuerpo emocional y de mi estructura mental, y a raíz de eso me convierto en un ser humano. Entonces, del alma desciende una porción que se llama el alma encarnada, que la tenemos unos 30 centímetros por encima. En cristianismo hablaríamos del fuego pentecostés. En budismo es el loto que hay en dibujadito, es esa llamita que tenemos, el doceavo chakra que se llama, o estrella del alma. Allí está el alma encarnada, de la cual desprende otra porción hasta nuestra glándula pineal, donde se ancla la personalidad, que es una porción del alma encarnada, que a su vez es una porción de nuestra alma, que se van densificando para poderse manifestar en la experiencia física.
Yo siempre he escuchado, y gracias por la explicación, que el alma era una parte del espíritu. ¿Qué tiene esto de cierto? Entonces, porque según lo estás viendo tú, el alma todavía es mucho más grande y está ayudándose para poder densificarse en este espacio. Entonces, ¿cómo lo verías tú?
Es, a su vez, el alma, si nos vamos hacia arriba, forma parte de un almario que a su vez forman parte de un gran ser, que es el espíritu.
Ah, o sea que tú estás viendo o explicando el espíritu como el om, el todo, el uno, si entiendo bien.
Ni siquiera eso, hay diferentes espíritus para mí, pero es que entraríamos en lo es la jerarquía, podríamos enredarnos mucho aquí.
Sí, ya entiendo.
Pero es entender, para mí es, está Dios, la fuente, la gran fuerza de creación, y de ahí descienden diferentes, como los siete rayos de luz básicos. Cada uno de ellos es un espíritu, es un tipo de vibración, del cual nacen diferentes familias álmicas y de la cual cada familia álmica reproduce diferentes seres humanos.
Nunca había escuchado esto. Eso sí te lo tengo que confesar. Qué interesante. Entonces, ya cuando nosotros sabemos que tenemos estos cuerpos y que no solo estamos con esta parte física, ¿qué pasa entonces cuando una persona tiene un problema, una disfunción? ¿Cómo sabe uno? ¿Ya está muy tarde esta persona? ¿Ya los otros cuerpos se afectaron?
Todo se puede solucionar.
¿Sí?
Yo siempre digo que todo se puede sanar si el propósito está enfocado adecuadamente. He acompañado a sanar a personas que tenían o habían sido diagnosticadas de lupus, de ELA, de enfermedades autoinmunes aparentemente irreversibles, enfermedades como la mía, que fue una parálisis. Sí, he visto cosas, he visto transformar cicatrices. Recuerdo un chico que llegó porque le habían mordido un perro y tenía una super cicatriz, varios trabajos, y no había forma, después de muchas operaciones, le había arrancado media nariz, de diferentes injertos, siete tipos de piel creo que traía. Bueno, era como dicen los argentinos, un quilombo. Okay. De pieles y cosas. Y yo, cuando le empecé a tratar, recuerdo a ese chico, le caían las lagrimones de ver el antes y el después de solo una sesión, y esto lo trabajamos con lo que es la estética energética, de ver cómo toda esa cicatriz que traía aquí se empezó a desdibujar y pudo volver a dibujar sus líneas de la frente. ¿Sabes estas líneas que todos queremos sacar?
Sí, estas, Marta.
A dibujar. Oh my God, eso es, no sabes, o sea, se puede realmente hacer magia, pero magia real.
Aquí estoy, tú lo dijiste, no lo dije yo, hablaste de magia. Esto suena como imposible, Marta, esto suena como magia, esto es una historia de cuentos.
Sí, pero que se puede experimentar como ser humano que somos, porque tenemos esta naturaleza multidimensional que nos permite conectar, y que solo necesitamos conocer su anatomía, interactuar con ella y ya, y empezar a gobernar nuestros cuerpos, más allá del físico, el etérico, el emocional y el mental, con más consciencia. Entonces, cuando tú entiendes cómo es la naturaleza de cada cuerpo, cómo todo interactúa y cómo a través de la sanación energética puedes transformarlo, ahí te empoderas. Sí o sí.
O sea que, según lo que tú estás diciendo, las personas realmente no necesitan o no deberían estar enfermas.
Bueno, la enfermedad nos muestra las decisiones erróneas que vamos tomando en la vida.
Bueno, ¿y qué pasa entonces o qué dirías tú cuando una persona tiene una enfermedad desde el nacimiento o un problema que se le detecta cuando está muy pequeño.
Son dos cosas distintas y bien interesantes. Un bebé que me nace con una deformación, con una alteración, con un problema, si bien puede ser relacionado con la gestación, hay muchas veces que son almas que vienen a experimentar situaciones y vidas X o Y. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, cada alma decide la vida que quiere vivir al fin y al cabo, y a veces como alma necesitamos experimentar una vida de inválido o de hiperactivo, como la estoy experimentando yo, que a veces en mi entorno me dicen, es que ya me cansé, porque no paro. Pero bueno, no paro, pero también es cierto que yo he aprendido de adulta a manejarlo diferente, ¿no? A reconocerlo y a tener ese... Pero es un punto, eso es cada alma, por una serie de condiciones y experiencias de vidas pasadas, paralelas, ¿sí? etcétera, escoge una experiencia X o Y para aprender ese código, porque al fin y al cabo, dicen las escrituras esotéricas, yo eso no lo sé porque no lo he experimentado, pero, o sea, no lo he podido comprobar, pero dicen las escrituras esotéricas que todo ser humano pasará por todas las experiencias habidas y va a ver para entender la naturaleza. Entonces, ¿cómo voy? Sí, cada alma nace de una forma X o Y en cada vida que nace, y no en todas sus vidas nace igual. Entonces, que en esta vida un bebito nazca con X o Y enfermedad, bueno, tiene su sentido como alma. Pero después hay otra parte importante, y es que aquí yo siempre hablo de niveles de verdad. El nivel de verdad del alma es diferente al nivel de verdad de la personalidad. Recordemos que se densifica y son niveles de verdad diferentes. Si bien el alma tiene claro que está experimentándose, la personalidad sufre.
Claro.
El sufrimiento es de la personalidad, no del alma. Entonces, si yo me apego a la persona, sufriré la enfermedad, pero si entiendo desde el alma, puedo transformar la enfermedad. Entonces, eso como vivito obviamente no tiene esa conciencia.
Eso te iba a decir yo, porque, o una persona que tiene, por ejemplo, bueno, tú porque te diste cuenta de tu hiperactividad, o una persona que es, supongamos, no sé, que tiene un problema mental, ellos no se pueden, muchas veces no se dan cuenta, sino que vienen y lo experimentan, y ahí no estaría ese poder de decir, yo quiero cambiar esto, como te sucedió a ti.
Sí, no, yo he acompañado, mira, acompañé a un chico que estaba tratado de esquizofrenia, ingresado 3 veces,
wow.
Y que le daban pinchazos una vez al mes, es un tipo de medicación que es tan, porque son personas tan inestables que no pueden seguir una rutina medicamentosa, entonces les pinchan una vez al mes. Junto con su psiquiatra siguió suministrándoles, estos casos sí que como sanadores hay que hacerlos de la mano de un médico psiquiatra, uh-huh. Uno tiene que ser coherente, no, si el paciente, el cliente ha estado tomando cierto nivel de químico, no se lo podemos quitar de la noche a la mañana, hay que hacer todo un proceso para que el cuerpo se adapte, y en 2 años conseguimos sacar al chico de la enfermedad.
De la esquizofrenia.
Correcto, después de 16 años de tratamientos.
Esto yo no lo había escuchado
antes.
Este
chico se ha casado con otra chica, con una chica que también estaba enferma y que también ayudé, y han tenido una niña, y bueno, no es una familia muy elocuente, pero sí tienen una vida sana.
Wow, pero es increíble que ya no sufra de esquizofrenia.
No, porque la esquizofrenia es un cajón desastre. Bueno, entre otras cosas, yo estudié psicología porque todo mi punto de todo lo que me pasó me llevó a entender el ser humano a más a fondo, pero no solo en lo esotérico, sino también en lo científico, en la medida que podía. Entonces estudié psicología, me encantó todo el tema de la genética y la psicobiología, las conexiones electroquímicas que se generan en nuestro cuerpo, que a su vez empatan con todo el electromagnetismo de la parte sí, energético, sutil, y cómo todo está entrelazado. Y ahí puedes entender cómo la esquizofrenia puede ser una desconexión, por ejemplo, de ciertos filamentos del cuerpo calloso, que es el que une los dos hemisferios, o puede ser un desorden en algún lóbulo, etcétera, etcétera. Normalmente puede ser un problema en occipital o en prefrontal, etcétera. Entonces, con las herramientas, pues si bien tú puedes cambiar una cicatriz, puedes cambiar una cicatriz externa o interna. Y puedes reconectar conexiones desconectadas. Y puedes hacer cirugía energética a niveles muy, muy espectaculares.
A ver,
Ahora
Marta
te está
querida.
cayendo el concepto.
A ver, Marta querida, que ahí ya sí me estás. Y esto yo lo he. A ver, están entre los libros y las cosas que tengo que leer. Yo desafortunadamente comencé este camino muy atrás y es lo que yo dije, pero ¿cuánto me demoré yo para despertar, por Dios?
Bueno, tenías tarea antes. Aquí cada uno despierta cuando se organiza su alma. No
Ay,
dice que,
ay,
ay, no,
ay.
pues ya tocó así.
Aquí para hacer un inciso en lo que estás diciendo de esas operaciones, está la famosa Pachita. ¿Cierto? Del libro de la mexicana Pachita que hacía las operaciones energéticas con un cuchillo que era, se supone, que no tenía filo y que entraba y que no había estudiado nada y que era una mujer muy humilde.
Que saca, sí, que era guiada por médicos del cielo.
Eso entonces lo has visto, lo ha sucedido. ¿Qué? Ah, por favor, ilumíname aquí porque es que estoy que. Mira, esto es un bombazo,
Mira,
Marta.
ahora estoy para el año que viene estoy preparando ya lo que es por primera vez a sacar un curso de médicos del cielo. Llevo yo toda la vida trabajando con ellos. Y son impresionantes. Y la verdad es que te enseñan y te ayudan. Y puedes trabajar a diferentes niveles con ellos, como sí, Mamá Pachita, o hay otras personas, hay muchos sanadores filipinos que también trabajan
Filipinos, había
con
escuchado.
esta línea también. Y hay mucha historia en esta línea. De hecho, Master Chococsi, sí, por ejemplo, él es filipino y él estaba también ahí. Hay un linaje increíble. Entonces, el punto primero es. Y para mí esto es clave. Si nuestro cuerpo mental no tiene los códigos para poder descifrar, comprender o conectar directamente con estas energías, hay que enseñarle.
¿Y qué son entonces esos códigos? ¿Qué es lo que tú llamas códigos?
¿Cuáles son los códigos? El conocimiento. Vuelvo a. Si tú quieres irte a la quinta dimensión, primero habita la tercera. Porque no tendrás raíces para ascender, sino, ¿no? Primero ocupa tu cuerpo físico, tu etérico, tu emocional, tu mental, y después nos vamos para el espiritual. Pero si no sabes poner límites aquí, ¿cómo vas a poner límites allá que desconoces el entorno? Entonces, para mí la clave de tener el cuerpo mental preparado es el cuerpo mental, o sea, preparado para recibir estas informaciones y conectar, no es otra cosa que es conocernos.
Claro.
Y en eso se basa la sanación energética, es aprender cómo es cada cuerpo y cómo lo podemos ajustar y hacer esto y hacer lo otro y cómo hago esto y cómo hago lo. O sea, todo desde, pues yo me sané la miopía, el estigmatismo.
Ay, no, no, pero por favor, tú no sabes cuántas veces, tú te mueres de la risa ahí porque te curaste
Sí.
la columna, porque te sanaste la miopía, pero yo cuántas veces he hablado aquí y he dicho a las personas que me escuchan en el podcast, saben que yo he dicho miles de veces, ahí le estoy trabajando a los ojitos, ahí le estoy trabajando a los ojitos, y yo sé que lo mío tiene mucho que ver en esta parte, yo lo sé muy claramente. Pero no he podido dar con la manera. Por eso llegué a la conclusión, sin haber estudiado tanto, pues ni nada, de que sí hay diferentes métodos y unos funcionan para uno y otros para otros. Porque es que yo he intentado varias cosas y no ha pasado, no he podido, no ha solucionado. Empiezo, porque antes de cámara estábamos hablando, empiezo con algo y empieza el problema. Entonces tengo que parar. Entonces hay algo que está sucediendo, pero ¿cómo así que tú te curaste la miopía? ¿Y cuánto te demoraste, por favor?
Mira, cuando estaba paralítica mientras me curaba la lesión, porque una de las cosas que me hizo la lesión fue que yo perdí la visión de este ojo. Yo perdí el 71% de campo visual, o sea, no veía nada de acá y había reducido y la oftalmóloga me dijo que perdería la visión total de este ojo. Veo perfectamente, aquí me veo la mano perfecto. ¿Sí? Yo me veo bien, aunque mi ojo físicamente, si yo quiero dar vueltas, este ojo no vuelta. Está como fijado en lo físico, pero en lo etérico veo súper bien, leo súper bien, leo de lejos letras chiquitas. O sea, es increíble. ¿Cómo fue? Pues cuando yo tuve esta lesión en el ojo, que realmente fue una de las lesiones más fuertes de mi parálisis, fue el ojo, porque claro, no ver por la calle, pues estuve a punto de que me atropellaran dos o tres veces, porque yo no veía los autos, iba a cruzar, bueno, unos shows. Hasta aquí dije, no me voy a poner seria con el ojo, porque esto no es seguro. Entonces me puse a respirar en el ojo. De hecho, tengo dos vídeos en YouTube gratuitos donde explico cómo me curé la vista.
¡Ay!
Y así de sencillo. Es respirar en el ojo, no tiene más. Cómo llevar el prana de, ¿sí? Como Pac-Mans, come cocos, comerse todo lo malo, sueltas y después regeneras. Con el poder de la intención y la respiración pránica.
Porque eso es lo que yo estoy haciendo en el lado izquierdo, pero siento que se está avanzando, que ya no es solamente aquí, sino que ya siento aquí, yo, algo está sucediendo ahí, no he podido, mi intención tiene que ser más fuerte. Mejor dicho, Marta, después de esta conversación tenemos que hablar y, mejor dicho, where do I sign up? ¿Dónde empiezo la clase? Porque la verdad es esta, todos tenemos que aprender y tomar control de nuestra propia vida, no esperar que el médico nos solucione la vida, no esperar que el gobierno nos dé la ayuda y la asistencia, no esperar que nos digan qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Cada uno de nosotros tiene que tener esa responsabilidad y ese espacio para hacerlo.
Así es.
Bueno, entonces, cuéntame qué estabas diciendo en estos cuerpos, ya uno entiende qué es lo que tiene y estudia qué es lo que tiene que hacer y empieza a trabajar con la respiración y con otras cosas que tú has incorporado como herramientas. Dentro de estos estudios que has hecho a través del tiempo, dime alguna cosa que tú hayas encontrado que haya sido clave para acompañarla, por ejemplo, con lo que trabajas de la respiración o de otras herramientas que hayas encontrado en otros conocimientos. Mira, o en otras líneas.
Te hablaré de los conocimientos que yo he canalizado de los médicos del cielo.
No, es que tenemos que hacer otro episodio de los médicos del cielo. ¿Qué es esto tan lindo? ¿Qué es eso tan hermoso?
Ellos me entregaron mucho conocimiento. De hecho, yo en las noches pues voy a clase, que digo, yo me voy a la clase de mis mastercitos, allí a que me enseñen, y en las mañanas llego, cuando me despierto es como un chorreo de información, que digo yo. Entonces, en estas empecé a canalizar la técnica de los tubos de luz. Y esto es un no va más, porque nuestro universo está construido por espirales y fractales que están todos entrelazados por frecuencias electromagnéticas, y los tubos de luz no es más que estas frecuencias electromagnéticas que manejan el movimiento de las cosas, la condensación de los cuerpos y sí, la sutileza. Entonces, esto fue como empecé a canalizar estos tubos de luz, y durante un año con un grupo de 20 alumnos empezamos a ver qué tal era eso y si se podía o no, si era verdad que sanaba o no y qué era. Nos pusimos ahí con esos 20 alumnos, con mi compañera en Mundo Pránico, Marta, y yo nos pusimos a investigar, y fue una revolución. Es decir, sanaciones que antes tardábamos 40 minutos porque era barre, que barre, quita, que quita, ahora ponías un tubo de luz y se iba, una picadura, un corte, un quiste, una cicatriz, todo.
Calcificación.
Calcificaciones, empezamos con eso y de allí lo llevé a la estética, cómo trabajar con la estética y los tubos de luz. Bueno, y a partir de que hemos trabajado con toda esta herramienta, que de cierto también hay un vídeo gratuito donde explico parte de la técnica, donde sí, YouTube, nuestro canal de YouTube tiene un montón de las técnicas, yo comparto mucho contenido gratuito, porque entiendo que hay gente que no se lo puede permitir y necesita sanarse, y que quien quiera profundizar y quiera entrar, pues hay mucho más, pero que ya hay una parte para ayudar a la comunidad, ¿no?
Yo lo voy a poner acá en las notas, Marta, del episodio, tu link, para que te visiten en YouTube y para que vean toda la información que tienes.
Súper, porque allí está, la técnica esta de los tubos de luz es una técnica que para mí ha revolucionado. Es decir, antes hacías una sanación, pues una cirugía, una cirugía energética, por ejemplo, que antes me preguntabas, pues una cirugía como la que le hice una señora en Madrid. Ella me llamó por teléfono, acababa de cambiar un bulbo de luz, una bombilla de luz, se cayó y se dio un golpe contra una mesa y se cayó en el suelo. Y la primera persona que llamó fue a mí. Martita, me he caído, ¿qué hago? Fue como, no te muevas, llama a la ambulancia al toque, pero ni te muevas, quédate congelada. Yo lo único que vi era la espalda rota. Yo no quería dar ningún diagnóstico. Una, porque no soy médico y no un sanador no le toca dar diagnósticos. Eso, un médico y cada cosa en su sitio. Entonces, esta señora Carmen llamó a la ambulancia, y entonces después me llamó y ha llamado a la ambulancia. Digo, ok, pues tranquila, cuando llegues al hospital te chequen y hagan pruebas. Me llamas de vuelta con los resultados y nos ponemos a trabajar. Yo para entonces ya empecé a trabajarle para mantenerle humectada la zona, inmóvil, para que no generara más lesión y que cuando los médicos lo vieran, pues estuviera, o sea, lo menos degradado para poder después trabajar. Entonces ahí empiezas, yo me he ido ahora por esta historia de la cirugía, pero ahí ¿qué hicimos? Fue sanarle las vértebras al punto que la iban a trasladar a otro hospital. Además era un traslado muy complejo. Nos dieron una semana entre que discutieron los médicos para el traslado y en esa semana cuando le hacen las pruebas para moverla de su camilla a una camilla transportín porque era muy peligrosa, le hicieron un escáner en directo y se quedaron impresionados. La espalda había vuelto a su normalidad.
¡Wow!
Si bien había aplastado una vértebra, estaba en su lugar, no había riesgo de tetraparaplejia como habían hecho.
Cuando tú me cuentas esta historia, yo me pongo a pensar en una de las cosas que yo he vivido, pero yo no entendía qué había pasado ni qué habíamos hecho. Pero nosotros tuvimos una historia, mi esposo y yo, cuando estuvimos en Turquía, que a él le dio una calcificación renal, pero horrible. Este hombre estaba en el piso, trasbocando, muerto del dolor, y decía, no puedo más, no puedo más. Entonces me tocó a mí correr con él al hospital, a emergencia. La cosa estaba tan delicada y tan grave que le iban a poner un, no sé cómo se llama, es un stent. Imagínate uno en Turquía para venir a los Estados Unidos con un stent. Mejor dicho, yo lo único que me acordé es que uno tiene la capacidad de organizar lo que quiere en su vida, y yo empecé después de que le habían puesto morfina, empecé con él a trabajar y a decirle, vamos a imaginar la luz yendo al espacio donde está el riñón, limpiando y quebrando buenísimo toda la piedra. Ya estaba organizado para operación al siguiente día, Marta, al siguiente buenísimo día. Y era una calcificación de más, casi de un centímetro, era de 8 milímetros, muy, muy fuerte. El caso fue que lo dejaron por la noche, él siguió trabajando, yo le trabajé bastante tiempo. Yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Yo solamente me pegué de lo que pude.
Bien.
Y cuando llegó al otro día, ya lo estaban preparando para ir a operarlo y no sé qué y no sé cuántas. Él dijo, yo quiero que me hagan otra vez otro sonograma y que me miren qué es lo que tengo. No tenía nada. Hasta el día de hoy no nos explicamos qué ha pasado, qué fue lo que sucedió. No tenemos idea. Pero con lo que tú me cuentas en este momento es muy claro que sí tenemos la capacidad de cambiar las cosas y de tomar control de nuestra vida.
Tal cual. Y tal cual. Y eso es como, sí, probablemente, y estoy convencida que lo que bajó fue un tubo de luz.
Wow.
Porque la estructura de nuestro universo para regenerar y rehacer y transformar las energías son tubos de luz. Por eso alguien me dijo, es que esto ya lo habló alguien. Yo es que no, yo lo canalicé, pero igual que yo lo he canalizado, probablemente haya otras personas que también. Es algo universal, no es mío. Yo siempre digo, no es mío. Yo comparto el como yo lo he visto, pero no es mío.
Y puede que la información se esté diseminando al mismo tiempo a muchas personas que durante el sueño, que todos vamos a trabajar alguna parte, lo que pasa es que eso no lo sabemos conscientemente.
Claro, no me dan clase a mí sola, ¿eh? Yo voy a clase con muchas otras.
Exactamente. Y esto puede sonar loquísimo si tú estás escuchando en este momento, pero en el momento del sueño es cuando vamos a aprender, a trabajar, a funcionar. O sea, hay más trabajo mientras que estamos dormidos que mientras que estamos despiertos.
Sí. Y cuando tienes sueños conscientes y lúcidos es una putada, perdón por la expresión, pero es de verdad, es como, en serio, porque como tengas una noche, como a mí me pasa, a veces tengo noches que son hiperactivas también, pero muy lúcidas y me despierto cansada, es decir, a tomar por saco, quiero dormir del sueño y del día.
Claro, pero bueno, entonces, cuando tú recibiste esta información de los tubos de luz, ¿fue porque te dijeron, empieza a utilizar esto para organizar?
No, me empiezan a aparecer en terapia. Cuando yo hago sanaciones, siempre pido ayuda, guía y protección divina de toda mi jerarquía espiritual y mi conciencia más allá de la terrenal. Entonces, empezaron, por ejemplo, con esta chica en Madrid, su espalda, una de las cosas que hicimos fue ponerle unos tubos de luz extensores, pero yo cuando le estaba haciendo sanación y veía el aplastamiento de las dos vértebras con el disco, ¿cómo hago para dar espacio al disco? Y de pronto me viene la claridad de pon un tubo de luz que vaya abriendo y entre, haga como un extensor y de esta forma el disco pueda tener el espacio de volver, lubricarse y regenerarse. Y dije, ah, interesante. Entonces le puse los cuatro tubitos. Y la señora, media hora después, se levanta y me dice, Marta, no sé qué has hecho, pero no me duele nada. Y empezó a bailar, a moverse y a dar botes diciendo, no entiendo nada. Y dije, yo tampoco. Pero bueno, observémoslo.
Marta.
Y a partir de aquí fue apareciéndome la técnica en sanaciones. Al rato fue cuando le comparto a mi compañera Marta Deli y le digo, Marta, mira qué técnicas me están bajando. Me está baja y lo estoy poniendo en práctica y funciona súper bien. Y me dijo, ostras, qué interesante, voy a empezar a practicar yo también con ellos. Entonces yo le comparto mi conciencia a Marta, conectamos, que digo yo, por el cloud espiritual y que se descargue mi información que me llega y ta, 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 y ella empieza a trabajar. Me viene y me dice, oye, qué increíbles. Digo, pues sí, pero me dice, hagamos algo, enseñemos. Dije, pues es que no tenemos... Tenemos que investigar un poco, pues es que sí, son increíbles, pero deberíamos investigar. Yo no puedo decir, oiga, hagan esto y ya saber qué pasa después, no puede ser. Y entonces nos dedicamos como un año y medio, año y medio, a investigarlo, a estudiar, a practicar, creo año y medio o incluso dos, no lo sé, fueron mucho tiempo. Con el grupo del norte de España estuvimos año y medio casi, después con un grupo en Chile también. Y... nada, al final fue como, es que vamos a enseñarlo, porque los alumnos ya han empezado a hablar de ellos, ya les empezamos a decir a pequeños grupos de alumnos, oye, probar de hacer esto, a ver qué tal os va, oye, probar de hacer aquello otro, y entonces todos empiezan a impresionarse, y ahí armé el curso, ahí así dije, ahora armo el curso.
Dentro de las cosas que me vienen aquí en este momento como pregunta es, ok, entiendo que todos tenemos esa capacidad que digamos que conocemos nuestro cuerpo y estudiamos y profundizamos en esto porque hay que empezar en alguna parte. Pero me imagino que a nivel energético deberíamos estar en un punto o cómo es posible que tú puedas lograr un efecto diferente sobre una persona que, por ejemplo, como yo pueda estar empezando. ¿O por qué pasa esto? Porque tú mantienes tu energía a un nivel, porque tú tienes una rutina de trabajo para mantenerte. ¿Por qué, Marta?
Eso pasa por mi espacio mental.
Explícame eso, desglosemos eso.
El espacio mental es clave. O sea, la mente es una estructura geométrica, la estructura del cuerpo mental es pura geometría, pura estructura, nos contiene. Yo siempre lo explico como la cáscara del huevo. Si tú rompes la cáscara, el emocional se diluye y el físico se queda ahí tambaleando porque uh-huh. No tiene estructura, ¿no? Pues nosotros veamos ese símil, obvio no es lo mismo, pero como que la cáscara es el cuerpo mental que nos da estructura, forma y límites. Atención aquí, límites mentales. Es decir, el libre albedrío se basa en los límites del cuerpo mental, porque si yo no sé que la sanación energética multidimensional es una opción, yo no la puedo elegir, depende de mi espacio mental. Es decir, depende de lo que mi mente me permita, yo puedo o no escoger. Si en mi mente no está la opción de vivir, de ser youtuber, pues no lo contemplo. Si en mi mente no está la opción de hacer esto, aquello o lo otro, pues no lo contemplo. Entonces, el libre albedrío viene definido por el conocimiento que yo tengo, que por consecuente es el espacio mental que yo ocupo. Que tanto yo tengo de conocimiento, que más libertad tengo para poder. El conocimiento, por eso se dice que da libertad, porque nos da libertad de elección, nos da capacidad de ¿sí? posibilidades. Entonces, yo lo que siempre les digo a los alumnos del mundo pránico es, la clave es construir un espacio mental que incluya la conciencia cada vez a un nivel más refinado, de manera... ¿Y por qué un sanador que lleva muchos años haciendo lo mismo que un sanador que lleva poquitos consigue mejores resultados? Bueno, a veces sí, a veces no, ¿eh? También te lo tengo que decir. Hay gente que viene preparada de muchas vidas, empieza y son la bomba. Y son muy buenos sanadores de cero. O sea, no podemos comparar el tiempo de estudio con la capacidad, porque la capacidad del sanador se acumula vida tras vida. Entonces tú te conectas, pero de pronto ¡fum! Todo lo que tienes se pone a tu servicio. Y ese espacio mental que como sanador consciente ocupas es muy diferente al que apenas está empezando a aprender. Veamos, por ejemplo, si yo quiero sanar un corte en mi piel, y yo me pongo y veo la piel, y solo veo la piel, y no entiendo que esta piel está construida por un cuerpo etérico que tiene unos filamentos de la salud, que absorben el prana, lo transforman, digieren y expulsan las toxinas. Que a su vez esto está conviviendo con un cuerpo emocional y una estructura mental. ¿Me sigues? Es decir,
Sí.
si yo solo veo una mano, veré, mi límite
Está
mental
limitado.
me limita a esto. Pero si yo aquí veo toda esa profundidad, ese espacio mental se amplía y puedo estar más profundo cuando voy a limpiar este corte, limpio todo aquello que consciente e inconscientemente provoca esta situación en todos mis cuerpos, esencias, presencias, consciencias y terminales en esta vida, vidas pasadas paralelas, en todas mis familias y linajes.
¡Oh, Dios!
¿Sí me sigues? Entonces ahí
Sí.
tengo la conciencia multidimensional. Entonces todo depende de la capacidad del sanador de entender esa conciencia y ese espacio en el que nos ubicamos.
Hay que abrirnos como un embudo gigante y comenzar
Pero
para
pasito a
poder.
pasito, ¿eh? No nos
Sí.
traguemos todo
Sí,
tampoco
pero
con
la idea es
discernimiento.
empezar a alimentar ese espacio y a empujar las barreritas y correrlas un poquito más despacio, correrla un poquito más despacio. Por eso yo siempre les digo, no se tomen todo como dices tú aquí, sino escuchen, vuelvan y miren qué resonó, abran la mente, no lo tienen que adoptar, pero es un espacio para crecer y para comenzar. Bueno, Marta, estamos llegando al final porque ya te he tenido aquí secuestrada mucho tiempo.
Tan bonito,
Pero para terminar, quiero que cuentes entonces dónde te pueden encontrar, qué ofreces tú con tu mundo pránico, para que las personas sepan dónde llegar a ti.
bueno, pues en mundopránico.com es lo más sencillo. De Mundo Pránico prenden otras webs, como es la Escuela de Sanación Energética Multidimensional o la Escuela de Constelaciones Cuánticas, que es otro espectro espectacular que lleva mi compañera, que es toda la conciencia de las constelaciones familiares, pero llevados a este otro nivel. Y después todo lo que es marketing espiritual, también, y me hizo mucha gracia, tenemos toda la plataforma de desarrollo espiritual que se llama Alquimia, que es toda la plataforma de desarrollo personal, y además también con K, que me pareció fascinante cuando lo vi, dije, ¡ay, me encanta! Me encanta. Y es todo lo que es el desarrollo personal y crecimiento espiritual lo desarrollamos a través de un programa que se llama La Arquitectura del Ser. ¿Sí? Y es todo ese programa de alquimia, la arquitectura del ser, ¿no? Entonces, tenemos diferentes francos, lo que son las escuelas, y finalmente toda la escuela de marketing espiritual, que es la escuela donde pues acompañamos emprendedores a llevar conciencia energético sutil a lo que tienen entre manos, que los negocios son seres energéticamente vivos, y esto podría ser otro gran paradigma. Así que no me encuentran, lo más sencillo, mundopránico.com, y desde allí van a todos los lados.
Marta, mil gracias. Ha sido una conversación muy, muy interesante, muy rica en cuanto al conocimiento y a la expansión de nuestro cuenco mental.
Me tomo el cuenco mental, es buenísima esa.
Sí. En cuanto a futuras visitas, me encantaría volverte a tener en el programa. Que no sea esta la última vez y que de todas maneras aquí voy a poner todas las notas en el episodio, en YouTube va a estar también y va a estar también en los episodios de Alquimia Personal. Así que mil gracias por haber aceptado esta invitación.
Un placer en nombre, Marcela, de verdad, la resonancia es mutua. Gracias.
Bueno, ya saben, entonces terminamos así el episodio de hoy. Si no se ha suscrito a la familia de Alquimia Personal, háganlo yendo a la página de suscribirse en alquimiapersonal.com, Alquimia con K, y nos vemos entonces en el próximo episodio.